Muy bienvenidas y bienvenidos, querida audiencia, a un nuevo capítulo del podcast Innovadores al Fin del Mundo. Como nos gusta decir aquí, desde Osorno para el resto de Chile y desde Osorno para el mundo. Innovadores al Fin del Mundo se enmarca dentro de un proyecto Corfo llamado Alumno Osorno, en donde entregamos servicios de mentoría e incubación a negocios de toda la región de Los Lagos. Hoy no me encuentro para nada solo. Tenemos una tremenda invitada, esta vez de calibre internacional, pero no me quiero adelantar. Hoy nos acompañan como panelistas Ricardo Icartes, de la incubadora de negocios. Ricardo, ¿cómo estás?
Bien, Nicolás. Súper contento de iniciar otro capítulo de nuestro podcast. Así que encantado de que nos presentes por ahí nuestra invitada de hoy.
Perfecto. Muy bienvenido, Ricardo. Y bueno, hoy, como podrán ver, no me encuentro solo. Por supuesto que cumpliendo con todos los protocolos COVID, me encuentro con mi querido compañero de trabajo, Alessandro Bagliano, de Mentores de Impacto. Ale, ¿cómo estás?
Bien, Nico. Hola, Ricardo, Giselle, acá retomando felices. Primera reunión presencial que hacemos acá en Los Lagos como Mentores de Impacto y como Hazlo en Osorno también. Así que más que felices de grabar este programa muy especial, no tanto por esto, como sí, por supuesto, con la invitada que tenemos.
Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, hoy día tenemos a Giselle de la MEA. Ella es la representante de Tres Vectores en Uruguay, una persona muy importante dentro de lo que es el ecosistema de emprendimiento e innovación social a nivel latinoamericano. Giselle, ¿cómo estás?
Súper, súper bien acá, en un día gris en Montevideo, pero bien, esperando la primavera, que acá no llegó.
Acá ya estamos con las alergias, todo, sí. Pasando de todo en la primavera.
Acá no, tuvimos un día de sol y después gris de nuevo. Pero bueno, aquí estamos.
Giselle, vamos a entrar a tierra derecha. Para que sepa nuestra audiencia, nosotros ya conocemos perfectamente a Giselle porque junto a Tres Vectores, Mentores de Impacto, participa de distintos programas a nivel latinoamericano. Pero nuestra audiencia no te conoce. Queremos saber, Giselle, ¿quién eres tú y qué es lo que hace Tres Vectores?
Bueno, dale. Bueno, yo soy Giselle de la MEA, de Tres Vectores Uruguay. Tres Vectores es la primera empresa B certificada de Uruguay. Y debo reconocer que nosotros somos empresa B certificada de Uruguay por inspiración de ustedes. O sea, por inspiración del propio Seba Salinas Claro, que nada, yo di con el movimiento B desde el 2012 y cuando lo vi que se certificó, que no me acuerdo si fue Emprendien o Balum, la empresa que se certificó, ahí dije, si está el Seba Salinas Claro, tenemos que estar nosotros. Así que Tres Vectores es un estudio de diseño de metodologías para las nuevas economías. Básicamente lo que hacemos son toolkits, frameworks de trabajo, marcos de entendimiento, para poder atravesar distintos procesos creativos donde las personas identifican problemas, identifican su propósito, identifican una propuesta de valor, pero también trabajamos, eso es lo que sería modelo de negocio, pero también trabajamos con temas de procesos, digamos, ¿no? O sea, más en programas tipo in-company, cómo podemos incorporar el ecodiseño, cómo podemos incorporar mediciones de impacto y eficiencia dentro de los procesos, más eficiencia ambiental, etcétera, etcétera. Estamos muy en el marco de lo que es economía circular, y de las empresas con propósito. Pero básicamente, o sea, nuestro impacto, si tenemos que mostrar el impacto, por ejemplo, medido en ODS, hoy nos da que más del 50% de nuestra facturación se la lleva el ODS 12 directamente, ¿no? O sea, que es producción y consumo responsable. O sea que esos son un poco Tres Vectores.
Giselle, ahí, bueno, nos encontramos en un evento hace muy poco junto a Mentores de Impacto y tuve la oportunidad de conocerte. Y me gustaría que nos contaras un poco a la audiencia, que nos hagas un resumen pequeño de qué es el triple impacto para que quede súper claro para la audiencia. Tuvimos en la temporada pasada, hablamos un poco de triple impacto, pero me gustaría que nos recordaras un poco eso, para que yo después te consulte acerca de cómo se une en Tres Vectores, por ejemplo, todo lo que hacen en diseño, proyectos, todo lo que tenga que ver con eso, con el triple impacto.
Bueno, a ver. Para mí, el triple impacto es como una búsqueda constante del balance de estos tres vectores, ¿no? O sea, es una búsqueda infinita, minuto a minuto, día a día, semestre a semestre, de proyectar el crecimiento en estos tres vectores, ¿no? El crecimiento social, el crecimiento y el desarrollo, ¿no? El crecimiento y el desarrollo social, el económico y el ambiental, ¿no? Y nosotros siempre como que ponemos el social y el ambiental, digamos, por encima de lo económico, y por eso es que no somos una empresa unicornio, digamos, ¿no? Pero, que nada, que quizás es nuestro error, ¿no? Como empresa de doble impacto primero y de triple después, porque, digamos, lo que las empresas de las nuevas economías hacen es como cuidar mucho su propósito, cuidar mucho esa búsqueda del balance, ¿no? Y no entrar en una lógica de mercado donde la única variable que te lleva al mercado es a la financiera. Entonces es una danza, es un ritmo día a día que nosotros lo vamos gestionando, porque en realidad cuando tú operas en el mercado es resultadista. Cualquier proyecto que tú entres te va a pedir actividades, rendimiento, horas y KPI que están relacionadas a un rendimiento financiero. Entonces, ¿cómo nosotros lo bajamos a eso? Bueno, a través de definir otras cosas, como puede ser, no sé, si la emoción que sentimos al trabajar, la motivación que sentimos al trabajar, si estamos solamente trabajando desde la razón o si estamos trabajando desde la empatía y de la intuición, ¿qué soltura tenemos para nosotros en la interna para manejarnos con esas libertades, ¿no? Para manejarnos con la libertad de, bueno, un día no me siento bien y no quiero laburar, y chao. Y un día sí, y le pongo toda la creatividad. Entonces, nada, nosotros es como que somos más una empresa en movimiento, te diré, que una empresa tradicional de estructuras y nada, y jerarquías claras, digamos, ¿no? Sí, lo que empezamos a definir con el tiempo son como tipos de liderazgos, que todavía es un trabajo eterno, como esos tipos de liderazgo que se necesitan en la interna como para traccionar, digamos, el modelo de negocio. Pero después es una empresa muy de las nuevas economías, no te diría de triple impacto, pero sí de las economías creativas o de las economías de las tecnológicas capaz, nada más que no tenemos la cultura de las tecnológicas que por ahí son demasiado resultadistas, ¿no? Eso.
Oye, Giselle, qué interesante el punto de la relación con el mercado, porque ese mercado, que estoy de acuerdo, es en general resultadista, es una parte fundamental hoy día para que esto funcione, ¿no? Para que agarremos más volumen, para que podamos generar un impacto mayor. Entonces, te pregunto un poco si puedes profundizar en esa línea, cómo es esa danza también cuando uno danza con el otro tan distinto, ¿no? Sí. ¿Hay un punto intermedio o hay que traer todo hacia el impacto o ellos me quieren tirar solo hacia lo financiero? ¿Cómo lo ves?
No, sí, es increíble porque nosotros siempre decimos que Tres Vectores es como un caballo de Troya, digamos, ¿no? O sea, como que la fachada nuestra, claro, la fachada nuestra es como, bueno, te contrataría cualquier multinacional. Y después traes, no sé, el orador o la cosa que está en el formato de la multinacional, pero con el contenido que tiene que llegar a esa multinacional, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es hacer eje en tu propósito y ver cómo vos hackeás el mercado. Es así. Desde vos ponerle freno a un CEO porque está haciendo, no sé, demasiado apuntando a un objetivo que no tiene sentido, ¿entendés? Que vos le preguntas, pero ¿para qué este objetivo? O sea, ¿qué hay detrás de este objetivo? ¿Realmente genera impacto o está puesto para cumplir no sé qué check? ¿No? Entonces, desde cuestionar eso, desde cuestionar a cómo está escrito un proyecto, cómo nosotros hemos llegado a cuestionar, por ejemplo, cómo está escrito un TR. O sea, ¿por qué me estás pidiendo promocionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible con carteles de plástico, ¿entendés? Y cuestionarlo y ponernos firme y decir, no, esto es incoherente. Entonces yo creo que el sentido de uno tiene que estar en, o sea, el eje de uno tiene que estar en cómo te convertís en un caballo de Troya, digamos, que vos estás, sos un faro, digamos, de alguna manera, o pretendés ser un faro en el mercado para que te contraten por algo que sabés hacer muy bien, pero que a la vez vos querés provocar un cambio cultural. Porque lo que todos buscamos en realidad es un cambio cultural. Y porque lo estamos buscando internamente. O sea, lo que buscás y lo que querés predicar o evangelizar es porque vos también lo querés buscar para vos. Y lo que querés es que los que todos que te rodean te ayuden a encontrar ese camino en vos. Porque Giselle, vamos a ser sinceros, como que nadie es 100%, ¿cómo te explico? Como que nadie es 100% sostenible en la diaria. Entonces lo que vos querés es encontrar un sistema que te ayude a vos ser más sostenible. Porque no dejamos de ser egocéntricos para, la verdad que el ser humano es, sí, yo siempre estoy con el chip de querer ser egocéntricos y primero dar a la comunidad para que después eso vuelva. Pero en realidad cuando vos das, ¿tá? Lo mejor que te puede pasar es estar abierto también a recibir. Porque el que solo da y no está abierto a recibir, al final es un egocéntrico, ¿entendés? No está dispuesto a modificarse. Entonces, eso.
Sí, ¿no? Te mencionaba a partir de lo que me estás mencionando recién, me da un poco curiosidad cómo te responden esos CEO o esos directivos cuando tú le planteas ese tema. ¿Cómo te miras?
Bueno, yo fui una persona, ¿cómo te explico? Desde chica siempre fui la oveja negra. O sea, en la escuela no me iba muy bien. Siempre era como, no te voy a decir la controversial, porque no era que buscaba controversia, pero sí la que buscaba otra mirada, ¿viste? Otro para qué, otro. Entonces, al principio yo empecé a emprender de muy temprana edad. O sea, yo nunca fui empleada, una sola vez fui empleada de vendiente, después siempre fui emprendedora. Al principio, yo qué sé, me veían como la loca creativa, disruptiva, que quería cambiar el mundo, y después como que me fui ganando cierta confianza en que era por ahí. El propio sistema empezó a cambiar y te fue validando, digamos. Imagínate que, o sea, como emprendían, como Seba, o sea, nosotros empezamos todo el tema de las nuevas economías acá en el 2012, 2013, en ese momento fui cuestionada, echada de lugares, pero yo seguí ahí con la frente en alto, ¿viste? Porque tenés que tener un convencimiento interno, digamos, ¿no? Yo qué sé, nos cerraron la puerta de 1000 lugares, lo mismo que le pasó a Seba, que cuenta que de 20 lugares le cerraron. Bueno, a nosotros nos pasó exactamente lo mismo. O sea, no hubo lugar que no buscáramos, y en realidad fue un momento que puse como un freno y dije, me parece que la búsqueda es interna primero. Y bueno, ahí como que nos empezamos a fortalecer mucho más el equipo, la base, nada, como demostrar en la acción, digamos, ¿no? Pero sí, todos hemos sido cuestionados, todo lo que hemos buscado este camino, los CEOs, o sea, yo tengo mucha personalidad, entonces nunca dependí de una empresa. Entonces, al no depender de una empresa, siempre con respeto, cuando no opinás lo mismo y hablar, o sea, las cosas se caen por su propio peso, y cuando hablas desde el sentido común, no hay cosa que no esté más en lo cierto, ¿no? O sea, hablar desde ahí, desde el sentido común. Así que eso un poco me ha tocado.
Pero sí. Dice. Oye, bueno, algo ya has comentado sobre cómo las instituciones sopesan qué impacto o a qué impacto le dan más atención. Y en ese marco quería preguntarte, ¿qué opinas tú? ¿Efectivamente una solución consciente podría escalar indefinidamente manteniendo el propósito y sin convertirse en parte del mismo problema?
Mira, para mí el escalamiento exponencial es insostenible para un ser humano. No hay CEO que se aguante el escalamiento exponencial de una empresa. No hay. O sea, que lo viva bien, que lo viva con sentido, que lo viva conectado en el presente, que lo viva disfrutando, que nunca lo sufra, que atraviese los dolores con comodidad, no existe. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que siento yo? Para mí tenemos que redefinir el escalamiento exponencial. Porque hay empresas que escalan exponencialmente, pero son economías muy volátiles. O sea, son empresas que están como infladas de números, ¿se entiende? Y no están como generando un impacto real. Entonces, el único momento en que el ser humano, vos, ustedes, yo, crecimos exponencialmente, ¿sabes cuándo fue? Adentro del feto de una madre. Adentro del feto de una mamá, podés crecer de 5 a 500 milímetros. Después tú no creces más exponencialmente. Entonces cualquier crecimiento exponencial a nosotros no nos da la cabeza para entenderlo. Y como no nos da la cabeza para entenderlo, no nos da la cabeza para atajarlo energéticamente. Y como la economía está organizada en base a uno tiene que ser el director ejecutivo, ese director ejecutivo explota en un crecimiento exponencial. ¿Cuánto puede durar? 2-3 años. Entonces, yo creo que tenemos que redefinir la manera que crecemos. Yo creo que pueden llegar a crecer más orgánicamente un paquete de empresas, emprendían tres vectores, como varias empresas B, que una sola, ¿se entiende?, que se queda con todo el mercado y aplasta a las demás. Entonces yo creo en un mercado donde las pequeñas empresas se organizan, ¿tá?, para crecer orgánicamente frente al crecimiento exponencial de uno solo grande. Yo soy de ahí, yo soy del emergente, yo soy de las empresas pequeñas, de los movimientos, de las personas y de los pequeños consultores, digamos, agrupados en que pueden traccionar y vivir por un propósito. Me gusta mucho más eso, porque realmente, hay verticales económicas que crecen exponencialmente y no le hace bien al mercado. No le hace bien al mercado porque no nos hace bien a la salud. Después esos empleados no sé cómo terminan, ¿entendés?, soportándose ese crecimiento exponencial. Entonces, eso. Sí.
Qué bonita reflexión, Giselle, porque me mueve un poco los paradigmas que tenemos a veces los que seguimos el movimiento startup, digamos, que buscamos los unicornios y todo eso. Pero sabes que me hiciste recordar un concepto que escuché no hace mucho, que también hablamos de la startup Zebra, sí, que tiene que ver con ya olvidarnos de este escalamiento de súper poderoso, llegar a todos lados a costa de ni sabemos qué por el crecimiento. En cambio, esto startup Zebra, de que cuidemos la sostenibilidad, de que a propósito de la pandemia, de cómo nos repensamos de nuevo de armar estas empresas con estos propósitos, de cuidar nuestra salud, de cuidar nuestro ecosistema, de cómo estamos dañando, de incluso a nosotros mismos, cómo nos alimentamos. Creo que es una súper buena reflexión y basado en estos conceptos. Yo creo que tenemos que empujar eso hacia allá. Yo siendo del sector que empuja a los unicornios, así que me llevo a esa reflexión, así que cuéntame un poquito cómo ves esa parte de estos nuevos movimientos.
Mira, estuve leyendo sobre las startups Zebra, me encantó el concepto, yo no lo conocía. Y en un foro, me acuerdo, que era un foro sobre el Día de la Mujer, estaban haciendo una comparación de por qué tan pocas mujeres liderando empresas unicornio o líderes CEO de las grandes empresas que facturan millones y millones de dólares. Y que eso representa nuestro PBI, ¿no? Y yo les dije, me acuerdo que les dije, yo nunca voy a estar dentro de esa variable, porque hay mujeres que no lo buscamos. No nos interesa ser parte. Entonces, es imposible que tú llegues a un mundo donde el 50% de las mujeres jefas de las empresas que facturan más de 3 mil millones de dólares versus 50% de hombres. ¿Por qué? Porque eso es PBI. Esos son números financieros. Ahora, si tú me pones otros indicadores donde me decís el 70% de las mujeres lideran las empresas de bienestar, ¿no?, donde se miden otras cosas, entonces ahí sí empieza a incidir más el género femenino. No estoy hablando de la mujer, sino que el género femenino. Porque en realidad hay mujeres que elegimos no estar ahí, que elegimos no estar en esa gráfica, que buscamos otra vida con sentido, que para nosotros es mucho más, hace mucho más sentido llegar a las 5:30 de la tarde, a las 6 de la tarde y jugar con tu hija, que quedarte hasta las 10 de la noche respondiendo un balance financiero para llegar a tanta facturación. Entonces, el tema es eso, es cómo hacemos para alinear expectativas y decir, bueno, hay una serie de indicadores que no están contemplando este bienestar, o que no están contemplando la felicidad, o que no están contemplando X cosas. Y bueno, me parece que un poco las startups Zebras vienen a hackear un poco el paradigma de las unicornios, ¿no? Así que nada, eso me parece. Me encanta el concepto.
Sí, qué buenísimo. Algún ingeniero diría que tenemos que pasar de medir en los gráficos exponenciales eje X y eje Y, tenemos que pasar a las coordenadas polares, ¿eh? Ponernos más circulares, más pensar en radianes quizás. Oye, me
Total.
encanta lo que decís porque lo siento como un fractal, ¿no? Cuando uno habla de una empresa triple impacto, es la empresa tiene que generar este impacto, este otro, pero ¿qué pasa con las personas de la empresa? Tienen que también tener ese balance, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas que están alrededor de la empresa o los proveedores? Entonces, también creo que hay un cambio de paradigma en términos de que hay una cosa que entra en una caja negra y una cosa que sale. ¿Cómo ven eso desde tres vectores cuando están diseñando, por ejemplo, programas? ¿Cómo se involucran las distintas aristas que tienen que ver quizás con algo menos tradicional, si se pudiera decir?
Sí. Es un enorme desafío, porque lo primero es que los que estamos trabajando por un proyecto específico, dentro de tres vectores, nos conmueva ese proyecto. Entonces, primero hay un propósito individual, ¿no? O sea, en realidad es complejo lo que estoy diciendo, porque no hay una fórmula de seguir, salvo algunas metodologías como la sociocracia o yo qué sé, o un pensamiento más creativo. Pero no hay una estructura empresarial para seguir estos nuevos formatos. Entonces, lo primero es, bueno, ¿a quién le tracciona individualmente este proyecto y quién tiene el propósito individual alineado a este proyecto? ¿Tá? Entonces, claro, son equipos que se arman, se desarman, son fractales vivos, digamos, ¿no? Porque se arman para un proyecto, se desarman para otro proyecto, pero a su vez tenés como un núcleo que siempre está firme. Entonces, nada, nosotros por ahí lo que nos más nos salva o nos deja funcionar no del todo bien, porque siempre estamos en una búsqueda permanente de trabajar nuestros dolores, de ver cómo podemos estar como más alineados todavía al propósito personal, aún más. Lo que nos salva por ahí es como el agilismo. Pero puesto no el agilismo que se trabaja desde las empresas tecnológicas, ¿no? El agilismo visto desde el punto de la simplificación de los procesos. No el agilismo de ese, bueno, ta, un, dos, tres, lo hago rápido ya, sino que cómo puedo hacer esto más simple, ponerle un poco de pienso para que con la menor cantidad de recursos, la menor cantidad de horas, la menor cantidad de intervenciones, el mayor propósito posible, la mayor creatividad posible y el mayor impacto posible llegar al proyecto. Entonces, nada, eso es como que el origen de una matriz que en cada proyecto se tiene que consolidar, digamos, ¿no? O sea, porque a veces te caen, poniéndolo en un ejemplo, no sé, te caen proyectos y te dicen 210 talleres, ¿para qué quieres lograr? ¿Qué quieres lograr? Bueno, quiero lograr. No, a ver, vamos a hacer cuatro talleres y yo te aseguro que lo logramos. ¿Entendés? O sea, es buscar la vuelta para que, capaz que con una batería de otras herramientas, apoyados con tecnologías y apoyados con agilismo, se llega a lo mismo, ¿no? Y se vive más cómodo porque a nadie le gusta estar haciendo la tarea administrativa, el reporte, la cosita, la. ¿Entendés? A nosotros lo que más nos gusta es compartir momentos de ideación, compartir creatividad, compartir ideas, o sea, ser parte de un proceso creativo. Entonces yo creo que eso tiene que tener más tiempo y luego la estructura de entregables y de cosas para ejecutar tiene que ser más liviana, ¿entendés? Pero bueno, es un desafío, no te digo que la tenemos. La tenemos clara. Nosotros es como que continuamente vamos buscando nuevos formatos, no es para nada algo totalmente estandarizado, ni probado, ni testeado, digamos, ¿no?
Dice, bueno, vivimos en una región o continente de los más desiguales del mundo. También, evidentemente, las economías más tradicionales han dejado de lado el cuidado por el medio ambiente. Quiero preguntarte en ese marco, ¿cuáles son los tres principales desafíos, si se quiere, que tenemos como región a la hora de abordar este desafío? Este desafío por generar un impacto positivo, por generar un triple impacto en relación a los referentes, ¿y cuáles son estos referentes?
¿Te referís a ambientales, sociales o a todos?
En general, el
A
triple
todos,
impacto.
en general, el triple impacto. Bueno, lo primero para mí es, a mí me encantaría Y bueno, eso porque vengo del emergente, ¿viste? A mí me encantaría que todo el mainstream en algún momento diera un paso al costado. Que todo el mainstream diga, que sea al revés, ¿no? Que desde pequeñas comunidades, comunidades originarias, vengan las mejores propuestas. Porque vamos a ser sinceros, tanto ustedes como nosotros, desde ahí es donde surge la inspiración. O sea, nosotros que andamos en el tema de las nuevas economías, escuchamos cualquiera de estos gurús que anda y ya no nos inspira. Sin embargo, te vas a una comunidad, ¿tá?, originaria o a un pueblo, y de ahí te surge toda la inspiración. Y vos decís, pa, qué increíble, ahí está la magia, ahí está el poder. Entonces a mí me encantaría vivir en un mundo donde de verdad todas estas personas que de alguna manera tienen sabiduría interna, saben vivir de otra manera, con otros valores, nos gobiernen. ponerlos al frente, que lideren, porque nosotros no estamos, o sea, los que estamos más cerca del mainstream o en el medio, no estamos pudiendo llevar. Entonces, para eso no es tipo un día quedarse sentado y no hacer nada, sino que generarle los canales para que esas personas lleguen. O generar estos caballitos de Troya que decimos nosotros, para que esas personas lleguen a tirar una propuesta y a sentarse a crear un mundo mejor. Y la otra cosa es que, eso por un lado, después, en términos de los problemas que hay, bueno, todos los conocemos, ¿no? Todo lo que es la pobreza, los residuos, el cambio climático, y hay una estrecha, un vínculo relacionado, ¿no? Porque, o sea, cuando hay una inundación, cuando hay una catástrofe, los peores sectores, los más golpeados, son los sectores de extrema pobreza. Entonces está muy relacionado eso, ¿viste? Pero básicamente, si yo te digo la verdad, me encantaría que un día para el otro, así como llegó el COVID, nos dé vuelta a la pirámide, la agite así, bien agitada, y quedemos, yo voy a quedar en la franja en medio, eso tengo segura. Pero eso me encantaría. No me importa el precio que pueda pagar, pero me encantaría, te juro. Para ver qué pasa.
Sí, Giselle, en base a lo que mencionas, en este futuro próximo, ¿cómo nos ves a nosotros en Chile, que estamos operando de esta forma? O te lo planteo de otra forma también, ¿cómo ves a la región? Porque las capitales pareciera que están saturadas con todo lo que tú dices y las regiones somos llamadas a esta renovación. ¿Cómo ves esos movimientos regionales y también cómo nos ves a Chile en ese juego?
Sí, mira, yo siento ahora que, o sea, después de la pandemia, o seguimos en pandemia, pero yo, para mí, va a haber un florecimiento de las pequeñas comunidades. Ya lo estamos viendo, ¿no? Como pequeñas ciudades que gente que pensó que nunca podía vivir, ahora sabe que sí puede vivir allí. Cambios en el futuro del trabajo cambió, el modo de relacionarnos cambió. Las distancias que siempre estuvieron en clic, ahora sabemos de verdad porque lo comprobamos que estamos en clic. Entonces, para mí, espero que haya como un florecimiento de estas pequeñas comunidades. En Chile se dio mucha migración, ¿no? De Santiago a personas que conozco, queridas, que se fueron de Santiago a distintas ciudades. Y eso estaría buenísimo que pase en todas las regiones, ¿no? Que el centralismo se diversifique. Y en términos de nuevas economías, o sea, para mí Chile es muy inspirador desde el lado de los emprendedores. Quizás no tanto de políticas públicas, pero para mí es muy inspirador desde el lado de lo que hacen y cómo hacen los emprendedores. Cómo inspiran al mundo, ¿no? Siempre me cuestiono si la calidad de vida de esos emprendedores al final del día, que buscan un cambio, es la ideal, ¿no? Porque sabemos que hay mucho burnout de emprendedores de triple pacto, ¿no? O sea, siempre me lo cuestiono, no lo conozco, pero Chile en general es un país que inspira mucho en el camino, en por dónde ir, en cómo hacerlo. Latinoamérica en general vive los problemas en la puerta de la casa. Entonces, cuando tú tenés los problemas que pasan por la casa, llegás a un estado de indignación que o reaccionás o reaccionás, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que veo desde Chile. Después, Después, como modelo de país, en realidad a todos los países latinoamericanos nos está faltando mucho. Yo vivo muy cómoda en Uruguay, en el sentido de me siento muy bien con muchas políticas públicas que se han dado a lo largo de los años. Me gusta que el país tome muchas cosas como ser el prototipo, digamos, en términos de políticas sociales, la migración hacia energías renovables 100%, porque de alguna manera al ser un país chico, el riesgo de equivocarte, no sé, la legalización de la marihuana, o sea, el riesgo de equivocarte es menor, ¿no? O sea, entonces, a mí me gusta como lo que hace Uruguay es que va a largo plazo y no importa si sos de derecha, de izquierda, que funciona bastante integrado, digamos, ¿no? O sea, como que un país que en términos de democracia es uno de los que mejores está en Latinoamérica, y a mí eso me hace bien. Obviamente que soy una inconformista en que no me gusta que haya pobres, no me gusta que haya residuos, no me gusta que haya eso, pero bueno, todo no se puede. Así que nada, me parece que los dos países, Chile y Uruguay, sobre todo en temas de economía circular, me gusta hacia dónde están yendo. No, quizás, obviamente, tendríamos que tener otras políticas públicas un poco más consistentes, pero bueno, creo que va.
Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Oye, yo creo que estamos ya para la última tanda de preguntas antes de que se nos pase la hora, pero no puedo dejar de preguntarte, Giselle, sobre todo pensando en la gente que te está escuchando, que yo creo que hay muchas y muchos que ya te conocen, yo creo que te están conociendo, para bajar un poco más a piso, un poco Tres Vectores, en esta visión latinoamericana, ¿qué tanto de lo que hace Tres Vectores hoy día es local en Uruguay, qué tanto es a nivel latinoamericano, en otros países? Y por otro lado también, ¿qué tanto de lo que están haciendo es in-company en nivel como corporativo y quizás a nivel público, trabajando con el Estado?
Sí, mira, antes de COVID teníamos un 70% de proyectos nacionales y un 30% latinoamericanos, y teníamos un 60% gobierno y un 40% empresa. Gobierno o no gubernamentales, o no, sin fines de lucro, te quiero decir, ¿no? Y un 40% sector privado, empresa. Después eso se cambió muchísimo. Hoy no tengo los números actualizados, pero estamos en 50 o 60% para el exterior, te diré, y un 40% a nivel nacional, porque nosotros tuvimos cambio de gobierno, autoridades nuevas, entonces eso hizo que se descomprima un poco. Y estamos trabajando, mira, acá en Uruguay estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente, y a nivel exterior, más bien Latinoamérica. Perú, Ecuador, Chile, Paraguay, esos son los países que más trabajamos, y son, digamos, por lo general nuestros como proyectos son financiados por organismos internacionales, ONUDI, ONU, GIZ, son estos organismos que quieren generar capacidades, instalar temáticas de economía circular, pero con metodologías concretas, ¿no? De una manera nueva, lúdica, y que den origen realmente a que se despierten movimientos y se despierten impulsores y se empoderen cuando van tomando un curso o haciendo un taller o lo que sea. También hacemos algunos programas, ¿no? Programas donde prototipan ideas, luego postulan a fondos, lo hemos hecho con varios organismos, sobre todo ministerios de producción, ministerios de industria, agencias de innovación, todo eso son como nuestros principales, alguna que otra universidad, por ejemplo, la Universidad de Exeter de Reino Unido, financió un proyecto para Latinoamérica, pero como que mucho fondo de cooperación, ¿no? Es lo que... Y después algunas grandes empresas, digamos, ¿no? Son las menos, post-pandemia quedó menos, digamos, pero esa es como nuestra estructura. Y el ODS... el 12, y después el 11, porque nosotros tenemos dos metodologías, una de Circular Design Thinking, otra de Citizen Design Thinking, que es el ODS 11 básicamente, y después tenemos otra que es Purpose Design Thinking, que es de propósito. Esas son como las tres, y después hacemos algunas metodologías más a medida. Hemos estado en proyectos de la validación del Plan Nacional de Cambio Climático con una metodología específica, con 80 medidas, 80 naipes, después una metodología específica para el diseño de hoja de ruta de la bioeconomía acá en Uruguay, después otra para diseñar planes de movilidad sostenible, y nada, todo, la FAO también nos contrata, son como todas ese tipo de organismos, ¿no? Que buscan, básicamente al final del día esos proyectos lo que buscan es bajar las emisiones de carbono, reducir los residuos, esas dos cosas, básicamente.
Buenísimo, porque con la FAO también vamos a estar trabajando, no solo voy a pasar un mensaje aprovechando, vamos a estar con la ronda de negocios con impacto de sistemas productivos sostenibles a fin de año con la FAO, así que tres vectores invitadísimos a estar presente ahí. Aprovecho para pasar un recado. Perdón, dale el récord. Perfecto. Dice, solo para ir cerrando, y en honor al tiempo, quiero hacerte la última pregunta. Quiero comentar primero que todo que la mayoría de nuestra audiencia son emprendedores, afortunadamente de distintos países. Y en ese marco, Gise, quería hacerte una pregunta que sea un poco más personal. Quería saber qué fue lo que te motivó a emprender, para que le comentes a nuestra audiencia.
A ver, primero, pasa que yo emprendí desde muy chica. Lo que pasa es que yo soy muy creativa, entonces donde yo esté en un trabajo donde no pueda crear, digamos, no fluyo. Entonces, poder crear cualquier cosa y proponérselo a cualquier parte del mundo, a cualquier persona en el mundo, eso es lo primero. Lo segundo, la libertad, ¿no? La autonomía, la libertad de moverme, el elegir. Después, el poder hacer como mi propio tribu, mi propia comunidad, la gente con la que a mí me gusta trabajar, con las personas que me gusta estar, con las personas que me gusta trabajar. Y después porque creo mucho en el emprendimiento, o sea, yo creo en las pequeñas empresas, en las pymes, y me parece que ahora más que nunca se viene como una colaboración entre pymes, que juntas entre dos, tres, cuatro, podemos agarrar grandes proyectos y nada. Y antes era el paradigma como la consultora tradicional, internacional, ¿viste? Que por ahí que venía a enseñarnos todo, ¿no? Entonces yo creo que no, que hay un corrimiento de eso hacia que cuatro empresas juntas capaz que entregan mucho más valor que una sola, ¿no? Multinacional. Entonces me gusta mucho trabajar en colaboración con otras empresas. Aprendemos muchísimo cuando trabajamos en colaboración con otras empresas.
Perfecto, Gise. Bueno, quiero dar las gracias hoy a Alessandro Aguilera de Mentores de Impacto y a Ricardo Icartes de Australia Incuba por acompañarnos el día de hoy como panelistas. Y bueno, sobre todo, Gise, a ti. Estuvo muy buena la conversa, quedé con millones de preguntas en el tintero, así que espero que puedas aceptar una siguiente invitación próximamente para sobre todo hacer bajadas quizás un poco más concretas y entregarles herramientas a los emprendedores que nos escuchan para efectivamente emprender con impacto.
Me encanta.
Nos despedimos el día de hoy. Si nos puedes dejar tus redes.
Claro, sí, estoy como Gisele de la MEA en todos lados, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, y si no, tres vectores, tres con número, son los perfiles de la empresa, así que nada, la verdad que la agradecida soy yo, como les dije, o sea, nosotros estamos un poco, si bien tres vectores tiene más de 14 años, y se llama tres vectores así desde hace años, estamos un poco también en el camino de las nuevas economías, inspirados por el fundador de ustedes, así que eso, más que agradecida en este espacio y en compartir con ustedes.
Gracias por aceptar la invitación y un gusto en conocerte y me encantó tu visión de las cosas, así que ojalá que nos volvamos a encontrar en nuestro podcast, en nuestro encuentro, en nuestra actividad, así que te vaya muy bien, Gisele.
Bueno, un beso grande, chicos. Gracias, de verdad.
Gracias, Gise.
Chao, chao.
Chao,
que estés bien. Bye.